Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Humberto González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Buenos días, son las 9:03, inicia Señal Informativa Ocotlán. Las bajas ventas en la maquinaria que servía como liquidación para los trabajadores de la desaparecida industria Ocotlán es una preocupación. Esto lo indicó el presidente de la comisión encargada de liquidar estos bienes, Carlos Cruces Martínez, quien externó la problemática a sus compañeros durante la asamblea celebrada esta semana y buscarán cómo actuar.
De que desde diciembre a la fecha no hemos tenido ninguna venta, no ha habido interesados en venir a ver qué les interesa.
Desde 2015 las autoridades municipales de Jamay no han sabido qué hacer con más de 100 aparatos electrónicos que se encuentran amontonados en el electroacopio que fue instalado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Por lo tanto, están buscando opciones para cómo trabajar con los desperdicios.
Acabamos de estos televisores, radios, computadoras, pilas, todo ese tipo de cosas, pero lo malo que ha sucedido, por lo menos en esta administración.
De igual manera le platico que la Dirección de Servicios Públicos de Jamay ya trabaja en clausurar y abandonar el actual vertedero municipal. La razón es de que ya acabó con la vida útil este lugar, además de que se espera ya cambiarse un nuevo inmueble con apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.
Me hicieron algunas observaciones y me mandaron el formato de solicitud de autorización para realizar etapas de manejo de residuos de manejo. Es el formato que nos dieron 15 días hábiles para ser entregado.
Fueron 17 los reos que se encontraban en la antigua cárcel municipal de Atotonilco el Alto, esto aseguró el comisario de seguridad pública de este municipio ribereño, Francisco Javier de Landa González, quien agregó que fueron enviados a los centros penitenciarios de Tepatitlán de Morelos, Ocotlán y Puente Grande.
Cuando se inicia a hacer el intercambio de internos, teníamos 17. No te puedo dar cifras por cuestión de sigilo.
Por falta de voluntad de los dueños del terreno para venderlo o participar en un intercambio con las autoridades municipales, en Atotonilco sigue detenida la rampa para detener vehículos en la curva de la muerte.
Quiero comentarles que hemos tenido el acercamiento con los dueños de los terrenos, con la dueña, y verdaderamente es imposible hacerle entender que nos venda.
En Venustiano Carranza, Michoacán, se inauguró con la presencia del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, una obra de infraestructura carretera que va a beneficiar no solamente al estado vecino de Michoacán, sino también al municipio de La Barca y otros de la región Ciénega.
Agradezco que en este evento esté presente el gobernador del estado de Jalisco, estado vecino.
Muy buenos días, estimado Radio Escucha, agradecemos su confianza y también su preferencia que nos permite entrar a su casa, su negocio y su automóvil. Iniciamos una emisión más de este programa informativo de su espacio, Señal Informativa Ocotlán. Le recuerdo que tenemos números en cabina para que se comunique con nosotros y de igual manera las redes sociales para que nos haga llegar sus comentarios, críticas y sugerencias. Le comento también, aprovechando el espacio, que como usted bien sabe, si no fuera por nuestros reporteros Juan Carlos Salcido y María Ramírez Blanco, este espacio no pudiera llegar hacia usted. Por lo tanto, aprovecho este espacio para agradecerles a mis compañeros que permiten que este programa salga al aire día con día. De igual manera, le recuerdo que en este micrófono se encuentra Humberto González, quien le invita a que esté en contacto con nosotros. Recuerde nuestras redes sociales en Facebook, Señal Informativa Ocotlán, en Twitter, @SIOcotlán. Las redes sociales de nuestra estación de radio son @radioUDG107 en Twitter y en Facebook Radio UDG Ocotlán. La Lada sin costo también se la comparto para que no le cueste ni un solo peso hacernos llegar sus comentarios. 01800-633-8100, se lo repito, 01800-633-8100. Y bueno, entremos ya de lleno a la información.
Señal local.
Y bueno, como usted bien sabe, la problemática o lo que ha significado Industrias Ocotlán para sus trabajadores y para también la vida de este municipio no ha terminado de dar de qué hablar, y es que en la actual comisión de liquidación se están preocupando por las bajas ventas que existen de la maquinaria y que de estas mismas ventas se iba a repartir proporcionalmente a los extrabajadores de esta desaparecida empresa. De acuerdo con Carlos Cruces Martínez, ya es preocupante la cuestión de las ventas, ya que desde diciembre no hay movimiento en este tema. Juan Carlos Salcido tiene la nota completa.
Las bajas ventas en la maquinaria que serviría como liquidación preocupa a los trabajadores de la desaparecida Industrias de Ocotlán. Así lo dijo el presidente de la Comisión de Liquidación, Carlos Cruces Martínez, quien externó la problemática a sus compañeros durante la asamblea celebrada en la semana para actualizar la situación.
De que desde diciembre a la fecha no hemos tenido ninguna venta, no ha habido interesados en venir a ver qué les interesa, y preocupante porque pues estamos acostumbrados a que los trabajadores les damos alguna participación en lo que es diciembre y lo que es en mayo. Entonces mayo está aquí a la vuelta de la esquina y esa es la preocupación.
Las bajas ventas se deben principalmente a que las maquinarias generan un gasto de luz que ahora es un problema por el incremento del costeo en este servicio durante los últimos años, lo cual no era tan problemático hace 11 años cuando cerró la fábrica. Las máquinas sirven principalmente para la fabricación de telas deportivas, encajes y uniformes escolares estilo marinero o escocés. Durante la reunión, los ex trabajadores acordaron poner una fecha límite de 4 a 5 meses para vender maquinaria, de la cual todavía queda un 50%. En todo caso, buscarían rematar las máquinas como chatarra, aseguró Cruces Martínez. Por último, el presidente de la Comisión de Liquidación hizo un llamado a los trabajadores inconformes a que se sumen o presenten una alternativa para resolver la problemática.
Si ellos dicen que vale mucho la planta o que las máquinas tienen ese valor, pues que vengan y reciban en especie. Que reciban en especie y ellos, pues que se dediquen ahora sí a realizar y saquen su dinero que ellos argumentan que les corresponde.
Cruces Martínez también hizo un llamado a la unión entre los trabajadores para finiquitar la situación de una manera que deje satisfechos a la mayoría. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Acaba de escuchar esta nota de mi compañero Juan Carlos Salcido, en la que señala pues la preocupación que tiene actualmente los extrabajadores que de Industrias Ocotlán, que se están encargando de liquidar los bienes, incluso también maquinaria, parte de distinto equipo que utilizaban para la elaboración de tela, y que, como señala Cruces Martínez, quien es el presidente de la Comisión de Liquidación, todavía se está trabajando en buscar vender la maquinaria apropiada, pese a que gasta demasiada luz a su criterio, y también de que si no se puede vender como máquina, pues al menos como chatarra, para que los extrabajadores puedan tener lo correspondiente de lo que fue esta empresa textil muy importante para el municipio de Ocotlán. Y le recuerdo las líneas para que usted nos haga llegar su opinión sobre este tema y los otros que le vamos a presentar el día de hoy. No olvide el 925-6019 para Ocotlán y Jamay y el 01800-633-8100. Se lo repito, 01800-633-8100 y 925-6019 para Ocotlán y toda la República Mexicana. Y bueno, con esto vamos a un corte, pero no se separe, tenemos más información al regresar.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Les recuerdo nuestras redes sociales: en Facebook Señal Informativa Ocotlán y en Twitter @SIOcotlán. Son las dos redes sociales con las que nos puede mandar mensajes, y de igual manera, en el caso de Facebook, puede compartir también nuestras publicaciones, darles un like o incluso darnos su opinión al respecto. Continuando con más, le platico que desde 2015... las autoridades municipales de Jamay no han sabido qué hacer con 100 aparatos electrónicos. La razón es de que SEMADET les apoyó con hacer un electroacopio, sin embargo, desde entonces no han tenido respuesta por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y un particular que se iba a encargar de recopilar estos productos para su reciclaje. Escuchemos a mi compañera María Ramírez Blanco, que tiene más detalles.
Desde el 2015, las autoridades municipales de Jamay no han sabido qué hacer con 100 aparatos electrónicos que se encuentran amontonados en el electroacopio que instaló la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial con la finalidad de recolectar este tipo de desperdicios con un alto nivel de contaminación. El encargado de Educación Ambiental del municipio, David Arroyo Ortega, comentó que reunieron desde el 2015 televisores, radios, computadoras y otro tipo de objetos electrónicos, pero no saben qué hacer con ellos.
Recabamos de estos televisores, radios, computadoras, pilas, todo ese tipo de cosas, pero lo malo que ha sucedido, por lo menos en esta administración, es que Hemos juntado todo y no hay un lugar al que las tengamos que llevar. Durante la administración pasada había unas empresas que sí te las recibían. Había un corredor industrial que nos recibía las pilas, nos recibía celulares y cosas así, ¿no? Y yo no sé, hubo cambio y luego dijeron, ¿saben qué? Ya no reciban.
La campaña de electroacopio, que fue impulsada por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en el 2015, consistía en crear un espacio en el que la población pudiera depositar este tipo de aparatos. Sin embargo, la administración municipal actual recibió la indicación por parte de las autoridades estatales de ya no recibir este tipo de residuos debido a que las empresas que realizaban esta recolección ya no les interesaba el proyecto, mencionó Arroyo Ortega.
Es hasta que haya una empresa que quiera reciclar, ¿no? Por ejemplo, hubo empresas que decían, a mí tráemelos, pero que sean de tal marca. Oye, pero tú le recibes a la gente y le recibes, por ejemplo, cosas de Estados Unidos, marcas de las que pues, ni refacciones hay, ¿verdad? Entonces ya ni producen ese tipo de productos. Te podría decir que en cuatro años para acá, pues se cerraron esas posibilidades.
Actualmente, estos objetos se encuentran en el espacio que es de nuevo relleno sanitario, que no tiene uso, y una vez que empiece a confinar la basura, deberán desalojar los aparatos. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
En otro orden de ideas, pero también con información relacionada al municipio de Jamay y también sobre medio ambiente, le platico que la Dirección de Servicios Públicos de este municipio ribereño ya trabaja en conjunto con SEMADET para comenzar el cierre y abandono del actual vertedero municipal. La razón es que la vida útil de este lugar ya terminó. Mi compañera María Ramírez Blanco tiene más detalles.
La Dirección de Servicios Públicos de Jamay trabajará en conjunto de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial para comenzar con el cierre y abandono del vertedero municipal debido a que la vida útil, así como la capacidad del mismo, están rebasados. Desde noviembre del año pasado, debido a una inspección realizada por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la Dirección de Servicios Públicos comenzó a trabajar en la compactación, así como en el cubrimiento del vertedero, documentación que fue entregada el martes 27 del mes en curso, informó el titular de la dependencia, Ernesto Velázquez Medina.
Nos hicieron algunas observaciones y nos mandaron el formato de solicitud de autorización para realizar etapas de manejo, de residuos de manejo, este formato que nos dieron 15 días hábiles para ser entregado, y ya lo entregamos y ya nos lo han de recibir, acabamos de llegar allá. En cuanto al manejo, solicitan cómo estamos haciendo los manejos, los tiempos de cuánto personal labora en la recolección, cuántos vehículos, si contamos con pozas de lixiviado, si contamos con pipas para extracción de gases y las capas de tierra, también con qué frecuencia los hacemos y el control de acceso de los vehículos. Y le hacemos la descripción de los procesos.
Actualmente, el vertedero de Jamay deposita 36 toneladas de basura al día, además de los residuos del rastro municipal, que significa el incumplimiento de la norma oficial mexicana 083 desde hace tiempo atrás. La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial apoyó al municipio en el año 2010-2012 con un recurso monetario para la realización del nuevo relleno sanitario. Sin embargo, no pudo ser ocupado por el gobierno municipal actual debido a la falta de detalles en la infraestructura, señaló Velázquez Medina.
Estamos ya en trámites de cierre y abandono. Sí, de hecho, bueno, estamos solicitando y se nos apoye con recursos de SEMADET. O sea, el cierre y abandono y apoyo para la nueva apertura del nuevo vertedero. Ese ya sí funcionaría conforme a norma, pues. Está no hecho al lado y ese sí tiene báscula, tiene oficinas, ya está construida. La báscula le falta unas adecuaciones, las oficinas sí están, tiene baños, nada más no está en funcionamiento. De hecho, ese dinero para la realización fue de SEMADET. O sea, se hizo un estudio de impacto ambiental, es básico.
La inversión que realiza el Ayuntamiento de Jamay para el mantenimiento del basurero actual es de aproximadamente 200 mil pesos. Por otra parte, el nuevo relleno sanitario tendrá una capacidad de entre 10 a 50 toneladas por día. La fecha del cierre y abandono, así como la inauguración del nuevo basurero, no tienen fechas establecidas ni por parte de las autoridades municipales ni estatales. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Continuamos con más aquí en Señal Informativa Ocotlán. Le quiero compartir algunas notas de carácter nacional, incluso también estatal. Sobre uno de ellos es el caso de Luis Carlos Vega Pámanes, quien fue pues magistrado presidente de aquí de lo que vendría siendo pues el Tribunal Estatal de Justicia, Luis Carlos Vega Pámanes, quien de acuerdo con información que ha salido de lo que se publicó después de su proceso de inhabilitación en el Congreso local, solamente se inhabilitará por 9 años. El Congreso de Jalisco aprobó inhabilitarlo para el ejercicio de empleos, cargos públicos y comisiones de servicios públicos por 9 años en lugar de 13 en contra del magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia Estatal. En la audiencia se trataron 7 juicios políticos que tenían que ver con 3 casos, la concesión del estacionamiento de la ciudad judicial, la llamada que realizó Vega Pámanes a Salvador Caro para interceder a 2 detenidos y el ocultamiento de antecedentes penales para ser nombrado magistrado, a pesar de que fue sentenciado por este hecho en la década de los años 80 por el delito de robo. Esta última fue en término teniendo mayor peso para los diputados. Fueron 3 sanciones, una por 4, otra por 6 y otra por 9 años, pero no son acumulativas, no se acumulan, sino que va a persistir la de mayor rango. Vega Pámanes no acudió a la audiencia, pero sí su abogado defensor, Pablo Flores Guerrero. Respecto a la llamada telefónica que realizó Vega Pámanes entonces al entonces comisario de Guadalajara, el abogado defensor Pablo Flores aseguró que desde el 14 de noviembre de 2017 impugnaron la grabación para que no se acepte como prueba por ser ilícita de origen, ya que está prohibido intervenir comunicaciones privadas. Además dijo que un perito definió que este audio estaba editado y que no tenía ningún valor a lo que era el original. Aseguró que su defendido, Vega Pámanes, le violaron sus derechos humanos, pues no se respetaron los plazos de ley al rebasar los 90 días para resolver este tema. Flores Guerrero aseguró que a la defensa se le desecharon pruebas en base a argumentos ilegales, además de que el diputado Salvador Caro Cabrera se excusó para participar en la sesión para no ser juez y parte. Así que acaba de escuchar esta información referente al tema y de igual se espera que la defensa legal impugne el proceso para liberar a Vega Pámanes de la sanción. Y como lo acaba también de señalar esta misma nota que publicó hoy el portal de Canal 44 en Señal Informativa, fueron 3 sanciones. La primera fue de por 4 años, otra de 6 y otra de 9. Pero como no se acumulan, va a persistir la que tenga mayor número de años como digamos castigo de inhabilitación. Así que está bastante interesante este proceso y que de cierta manera termina ya lo que es el caso de Vega Pámanes. En fin, vamos a un corte, pero no se separe, continuamos con mucha más información al regresar.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Le recuerdo que tenemos pues podcast de este programa. Lo puede escuchar en la página de Radio Universidad de Guadalajara en www.radio.udg.mx/Ocotlán y en el espacio de los programas que hacemos aquí para usted, puede no solamente escucharlo, sino también compartirlo con sus familiares y amigos, por si acaso tiene ahorita que hacer algún mandado y dejar la transmisión del día de hoy. Continuando con más información, le platico que eran los 17 los reos que se encontraban en la antigua cárcel municipal, que estaba en Atotonilco. Esto declaró el comisario de seguridad pública de este municipio ribereño, Francisco de Landa González, quien agregó que los centros penitenciarios a donde fueron llevados fue Tepatitlán, Ocotlán y Puente Grande. La nota es de mi compañero Juan Carlos Salcido.
Fueron 17 los reos que se encontraban en la antigua cárcel municipal de Atotonilco el Alto al momento en que comenzaron los trámites de traslado debido al cierre de la misma. Así lo dio a conocer el comisario de seguridad pública del municipio, Francisco Javier de Landa González, quien agregó que los centros penitenciarios a donde se enviaron son Tepatitlán, Ocotlán y Puente Grande.
Cuando se inicia a hacer el intercambio de internos, teníamos 17. No te puedo dar cifras por cuestión de sigilo a dónde se mandaron, pero se mandaron a los centros de restricción de Ocotlán, Tepatitlán y Puente Grande.
En su momento llegaron a tener hasta 25 reclusos en este espacio, capacidad máxima del centro, que además no contaba con la infraestructura para garantizar los derechos humanos, ni siquiera al esparcimiento, ya que solo contaban con un pequeño patio para tal fin. La mala ubicación del penalito, como era llamado coloquialmente en Atotonilco, fue otro factor determinante para el cierre, ya que al estar en una zona céntrica exponía a los ciudadanos en caso de alguna fuga. Otra cuestión que aclaró el comisario de seguridad pública fue sobre lo que harían con los elementos encargados del centro penitenciario, los cuales ya tienen nuevas labores asignadas.
Ya habilitamos el módulo 7 y el módulo 9 con policías, el módulo 6 también, y de igual forma ya estamos habilitando bicicletas para poner ciclopolicías en zona centro para beneficio de los atotonilquenses que estén al pendiente de la zona comercial y de la zona turística.
Por otra parte, de Landa González comentó que para retener a las personas que sean detenidas por faltas administrativas o en flagrancia, ya cuentan con separos administrativos ubicados fuera de la zona centro y con las características adecuadas para ello. Sobre el edificio en sí, este se encuentra en malas condiciones por su antigüedad, aunque con los trabajos pertinentes quedará listo para funcionar como oficina de alguna dependencia. Cuestión que urge, según el presidente municipal, Miguel Ortega Guzmán, ya que en el ayuntamiento sufren por la falta de espacio, aunque todavía no han discutido a profundidad la manera en que procederán. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Continuamos con más información y continuando también con lo que es el municipio de Atotonilco el Alto, le platico que de acuerdo con el presidente municipal Miguel Ortega Guzmán, existe falta de voluntad de los dueños del terreno que están en la autopista de Tototlán a Atotonilco para hacer esta rampa de frenado que se busca mitigar los problemas que provoca la llamada curva de la muerte. Escuchemos nuevamente a mi compañero Juan Carlos Salcido, que tiene más detalles.
Por la falta de voluntad de los dueños del terreno para venderlo, es que los trabajadores de construcción de la rampa de frenado en la denominada curva de la muerte de Atotonilco el Alto continúan parados. Así lo dijo el presidente Miguel Ortega Guzmán.
Quiero comentarles que hemos tenido el acercamiento con los dueños de los terrenos, con la dueña, y verdaderamente es imposible hacerle entender que nos venda. No lo queremos regalado, que nos lo venda. Le cambiamos terreno por terreno donde ella quiera. si tenemos terreno aquí, donde haya terreno que a ella le guste, y con mucho gusto se lo cambiamos metro por metro, no hay ningún problema, a pesar de que es cerro ahí lo de ella.
Sobre la posibilidad de expropiar el terreno, el primer edil comentó que el trámite de cabildo ya fue aprobado y que ahora se encuentra en el Congreso de Jalisco para su análisis, pero lo ven como última opción e insistirán en llegar a un arreglo con la particular para evitar perder el recurso obtenido para la obra. Por otra parte, en su momento, el regidor de Obras Públicas, Luis Gerardo Hernández Muñiz, dijo que pensaban iniciar los trabajos independientemente de si habían logrado apropiarse del terreno. Sin embargo, el presidente mencionó que estos solo han sido en la periferia.
Hemos gastado ya un poco en lo que es balizamiento, en lo que son señalética, en lo que son los muros de contención. Bueno, le hemos invertido hasta en topes chiquitos ahí, en reductores de velocidad. Y prácticamente, pues, lo único que nos falta ya es abrir el terreno y meterle ya lo que es la grava y lo indispensable para que sea rampa de frenado bien hecha y que sirva para eso, que es la intención, salvar vidas.
La preocupación es constante porque, aparte del riesgo de perder los 10 millones de pesos asignados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco, los accidentes en la zona siguen presentes. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Continuamos con más, y es que quiero platicarle que de acuerdo con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y con el presidente consejero, Guillermo Alcaraz Cross, aún no se ha registrado ninguna solicitud para ser observador electoral durante las jornadas del 1 de julio. En la sesión ordinaria del instituto se aprobó el proceso de acreditación de observadores electorales y también se hizo un llamado a participar. Alcaraz Cross señaló que la legislación no requiere un límite mínimo máximo de observadores para el proceso electoral e indicó que pueden inscribirse todas las personas que lo deseen. También señaló que en las elecciones anteriores se han registrado hasta más de 2.000 observadores electorales. En la última jornada la mayoría de ellos se concentraron en el Distrito 11 de Jalisco. Explicó también que la fecha límite para inscribirse como observador es hasta un día antes de la jornada electoral y que todos los interesados tienen que acercarse tanto al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco como la delegación y oficinas del INE aquí en la entidad. En la sesión también se aprobó la transferencia de 1.500.000 pesos de partidas de presupuesto de egresos y el IEPC para el pago de 4 laudos de personas que ya dejaron de laborar en la institución. Esto es lo que señala la nota que comparte el día de hoy el informador referente a los observadores ciudadanos para el proceso electoral ya próximo en unos meses a llevarse a cabo. Y hablando también del proceso electoral, le platico que el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, hizo un llamado a las fuerzas políticas de evitar lo que son las descalificaciones, insultos y que no exista guerra sucia por medio de las famosas fake news. En el marco del informe de actividades del coordinador del Consejo de Cámaras Industriales, Daniel Curiel Rodríguez, el titular del Ejecutivo Estatal, convocó una firma de acuerdo entre las distintas fuerzas políticas del estado para que las actividades previas durante y después de la jornada electoral sean objetivas y evitar caer en una campaña que desprestigie a ciudadanos y divida a los jaliscienses. Asimismo, Sandoval destacó que se debe continuar con la sinergia de crecimiento y desarrollo que existe en la entidad ante un liderazgo que fue recuperado en los últimos 5 años en lo que es la atracción de inversiones para el estado. Así que lo acaba de escuchar también la opinión de Jorge Aristóteles Sandoval referente a la guerra sucia que pudiera pues hacerse presente ya tradicionalmente en lo que vendría siendo los periodos electorales. También otra cuestión que quiero compartirle es de que en la zona metropolitana de Guadalajara la gasolina premium ya anda acariciando 20 pesos de su precio y la magna ha crecido casi un 10%. La gasolina premium aún casi llega a los 20 pesos en distintos puntos de la zona metropolitana y se vende actualmente en 19.94 centavos, un peso 33 centavos más cara que al cierre de 2017, y después de 2 meses del 2018 el precio de la gasolina de alto octanaje aumentó un 6%, y por lo mismo pues ya hay personas en redes sociales que han dado su postura al respecto. Uno de las personas que entrevistaron para esta nota, un ciudadano, quien reside en el municipio del Salto, señaló que gasta 12 litros de gasolina premium en promedio. Así que un tema bastante interesante lo que sucede en la zona metropolitana con los precios de los hidrocarburos. Vamos ahora sí a un corte, pero no se separe, continuamos con mucho más en el regreso.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y estamos de regreso aquí en Señal Informativa Ocotlán. Recuerde las maneras de hacer contacto con nosotros vía redes sociales. Nuestro Facebook, Señal Informativa Ocotlán, y en Twitter, @SIOcotlán. Y es miércoles del comentario y análisis de el profesor Luis Fernando Sánchez. ¿Cómo está, profesor? ¿Qué tema nos tiene para el día de hoy?
¿Qué tal, Humberto? Un gusto saludarte. Mira, aunque oficialmente aún no inician las campañas, es posible que las conversaciones y discusiones sobre qué partido o candidato es mejor o menos peor sean cada vez más frecuentes entre nuestras amistades y conocidos. Es más, es probable que ya algunas personas ya hasta se hayan peleado con más de alguna amistad a partir de una de estas discusiones de carácter político-electoral. Y sobre esto que quisiera señalar que, de hecho, una de las características de las campañas es la frecuencia con la que se discuten temas políticos. Entonces, si a usted le interesa escuchar las propuestas de los candidatos, lamentablemente pues tendremos que esperar hasta que inicien las campañas. Pues todavía falta un mes, ¿no? Y aunque, pues sí, cada elección es diferente, es posible que las propuestas de los candidatos a gobernador o presidente municipal no sean muy diferentes. Ahora explico por qué. En un estudio realizado a 39 elecciones a gobernador entre 2009 y 2015, y es un trabajo en el que he estado pues ocupado desde hace rato, se observa que las promesas de los políticos suelen concentrarse en 5 o 6 rubros, que son los siguientes: son entrega de dinero en efectivo, becas, entrega de bienes materiales como útiles escolares, uniformes, lentes, tabletas, créditos, otra más es el mejoramiento de servicios públicos y obras de infraestructura. Las primeras que he mencionado son de carácter económico, y que aquí quiero subrayar que este tipo de propuestas tienen un carácter clientelar. Sí, o sea, es decir, una buena parte de las campañas a nivel de gobernador o presidente municipal probablemente sus propuestas van a estar orientadas en este tipo
de apoyos.
De apoyos, exacto. A nivel presidencial, pues no sabría señalar con cierta certeza si tendrán estas características, pero a nivel local lo que sí puedo adelantar a quienes nos escuchan es que sus propuestas van a ser, en mi opinión, muy similares, al menos en aquella publicidad difundida en aquellas propuestas difundidas en la publicidad o la propaganda. Entonces, si nosotros estamos buscando diferencias programáticas en la publicidad, pues no la vamos a encontrar. En realidad vamos a ver que se van a parecer muchas sus propuestas. Sobre eso también me gustaría señalar que ya que inician las campañas, pues vamos a estar conviviendo con más de 50 millones de spots durante todo este periodo. Y si les parece poco, pues no hay que olvidar que también en internet y redes sociales pues se llevará toda una disputa importante de manera pues que cada vez que nosotros abramos nuestro
historial,
exactamente, en Facebook o en Twitter, pues vamos a encontrar con un montonal de propaganda, ¿no? Entonces, no nos vamos a escapar. Tal vez inclusive sea mayor propaganda o publicidad en las redes sociales que en la televisión. En cualquier caso, me gustaría hacer una recomendación para toda la audiencia, y es confrontar y comparar toda esta información política que va a circular en televisión, radio, internet, y revisar que la fuente sea confiable, ¿no? Entonces, para cerrar también ya, si nosotros deseamos tener una mejor elección, pues conviene votar de manera informada. Tal vez las opciones políticas no nos gusten del todo, pero de momento es la mejor forma que tenemos para hacer que los políticos escuchen a nuestra voz.
Ok, perfecto. Muchísimas gracias por su comentario, profesor. Agradecemos su opinión del día de hoy. Que tenga muy buen día.
Bueno, seguimos con más aquí en Señal Informativa Ocotlán. Le platico que en Venustiano Carranza, Michoacán, con visita del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y también del gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, se llevó a cabo la inauguración de obra de infraestructura carretera que también beneficiará a la región ciénega de Jalisco. Escuchemos nuevamente a mi compañera María Ramírez Blanco, que tiene más detalles.
El municipio de La Barca, así como la región ciénega de Jalisco, fueron beneficiados con una obra de infraestructura realizada sobre la carretera del municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, hacia la demarcación ribereña, inaugurada el día 27 de febrero por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en territorio michoacano. El Ejecutivo Federal habló sobre el impacto que la obra tendrá en ambos estados.
Agradezco que en este evento esté presente el gobernador del estado de Jalisco, estado vecino, en donde las obras que hoy estamos entregando sin duda tiene un impacto regional, no solo para el estado de Michoacán, sino para toda esta región de nuestro país.
La obra de infraestructura de la carretera obtuvo una inversión de 710 millones de pesos de los 33.4 kilómetros de extensión. El nuevo camino consta de la construcción del tramo Jiquilpan-Zaguayo, primera etapa, así como la ampliación de la vía Zacapu-Maravatío-Zapotlanejo. En la inauguración participaron autoridades de los estados de Michoacán y Jalisco, como el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, su igual michoacano, Silvano Aureoles Conejo, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, así como autoridades municipales. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Y bueno, con esto nos despedimos el día de hoy, pero no olvide escuchar a Josefina Real y a José Ángel Gutiérrez en punto de la 1:00 p.m. con toda la información de carácter estatal a la hora de la comida. De igual manera, el resumen del día con Carlos Martínez Macías a las 8:00 p.m. y nuestra primera emisión de Señal Informativa con Sonia Serrano y Belén Zapata en punto de las 7:00 a.m. Les recuerdo que Señal Informativa Ocotlán, pues será, como usted bien sabe, a las 9:00 a.m, pero ya no con mi conducción, así que le agradezco por todo este tiempo que estuvo conmigo, pero buscaré nuevos rumbos profesionales y por lo mismo le comento esta cuestión sin hacer pues más hablar más del tema. Simplemente le agradezco su preferencia y sobre todo que también siga sintonizando este programa informativo, que como usted bien sabe lo hacemos para usted y para que tenga el mejor criterio que se pueda formar. Le recuerdo que Señal Informativa Ocotlán seguirá todos los días a las 9:00 a.m, de lunes a viernes, y sobre todo con toda la información de Ocotlán y sus alrededores. Se despide usted, Humberto González, que tenga muy buen día.
Señal Cultural.
El 28 de febrero de 1882 nació en Oaxaca el destacado abogado, político, escritor, educador, funcionario público y filósofo José Vasconcelos. Licenciado en Derecho por la Escuela Nacional de Jurisprudencia en 1907, presidió en 1909 el Ateneo de la Juventud, del que fue fundador. José Vasconcelos fue partidario de la Revolución Mexicana desde sus inicios, ya que participó en el movimiento maderista como uno de los cuatro secretarios del Centro Antirreeleccionista de México. Fue designado codirector del periódico El Antirreeleccionista. En la insurrección de 1910 fue secretario y sustituto de Francisco Vázquez Gómez, agente confidencial de Francisco I. Madero en Washington y fundador del Partido Constitucionalista Progresista. Después del golpe de estado de Victoriano Huerta, Venustiano Carranza lo designó agente confidencial ante los gobiernos de Inglaterra y Francia para tratar de evitar que estos otorgaran ayuda financiera al dictador. En 1914 fue nombrado director de la Escuela Nacional Preparatoria. Vasconcelos huyó luego a Estados Unidos, ya que Venustiano Carranza pretendió arrestarlo por pecar de crítico. A su regreso asistió a la Convención de Aguascalientes y desempeñó el cargo de secretario de Instrucción Pública durante 2 meses en el gabinete de Eulalio Gutiérrez. En 1915, José Vasconcelos se exilió en Estados Unidos. En 1920, se entrevistó con Álvaro Obregón y ofreció su apoyo al Plan de Agua Prieta, que pretendía destituir de la presidencia de la República a Venustiano Carranza y así consolidar la candidatura presidencial del general Álvaro Obregón. El presidente provisional, Adolfo de la Huerta, lo designó jefe del Departamento Universitario y de Bellas Artes. En este cargo, Vasconcelos impuso a la Universidad Nacional el actual escudo y el lema «Por mi raza hablará el espíritu». Continuó con el cargo bajo la presidencia de Álvaro Obregón, quien lo designó titular de la Secretaría de Educación Pública, al crearse esta dependencia. Desde este puesto, impuso la educación popular, trajo a México educadores y artistas destacados, creó numerosas bibliotecas populares y los departamentos de Bellas Artes, Escolar y de Bibliotecas y Archivos, reorganizó la Biblioteca Nacional, dirigió un programa de publicación masiva de autores clásicos, fundó la revista El Maestro, promovió la escuela y las misiones rurales y propició la celebración de la primera exposición del libro.
Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.